Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco invita a los obispos del mundo a unirse al acto de consagración de la humanidad, particularmente de Rusia y de Ucrania, al Corazón Inmaculado de María en la solemnidad de la Anunciación. 10 millones de personas abandonan sus hogares por la guerra de Ucrania, mientras la Comisión Europea propone adelantar fondos de cohesión para la acogida de refugiados. Y en España, el Gobierno se reunirá mañana con los transportistas para concretar las ayudas, aunque sigue sin reunirse con la asociación convocante de las protestas. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Los obispos de Estados Unidos reiteran su rechazo al aborto y subrayan que toda vida humana es sagrada e inviolable.
El Papa Francisco subraya la importancia del testimonio de los ancianos en la transmisión de la fe.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española se reúne esta tarde con algunas víctimas de abusos sexuales atribuidos a la Iglesia Católica.
La Archidiócesis de Madrid acoge la Noche de los Testigos para orar por los cristianos perseguidos.
La Comisión Europea plantea 5 opciones temporales para abaratar el precio de la luz.
Unas 24.000 personas se han visto desplazadas desde enero por los ataques yihadistas en el norte de Mozambique.
En España, más de 500 organizaciones convocan la marcha Sí a la Vida 2022, que recorrerá las calles de Madrid este domingo.
El gobierno ocultó y negó su arreglo con Marruecos en un documento oficial publicado el 1 de marzo.
Y en deportes, la australiana Ashleigh Barty anuncia su retirada del tenis.
El Papa Francisco ha dirigido una carta a los obispos del mundo con motivo del acto de consagración de toda la humanidad y en particular de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María que realizará el viernes en la solemnidad de la Anunciación.
En su misiva, el Santo Padre recuerda que ha pasado casi un mes desde el inicio de la guerra en Ucrania, que está causando sufrimientos cada día más terribles en esta martirizada población, amenazando incluso la paz mundial. El pontífice añade que la Iglesia, en esta hora oscura, está fuertemente llamada a interceder ante el Príncipe de la Paz y a estar cerca de cuantos sufren en carne propia las consecuencias del conflicto.
En este sentido, su Santidad ha expresado su agradecimiento a todos aquellos que están respondiendo con gran generosidad a sus llamamientos a la oración, al ayuno y a la caridad. El obispo de Roma afirma que ahora, acogiendo también numerosas peticiones del pueblo de Dios, desea encomendar de modo especial a la Virgen las naciones en conflicto.
De este modo, el Santo Padre ha recordado que este viernes, en la solemnidad de la Anunciación, desea realizar un solemne acto de consagración de la humanidad, particularmente de Rusia y de Ucrania, al Corazón Inmaculado de María. El Papa alega que, puesto que es bueno disponerse a invocar la paz renovados por el perdón de Dios, el acto se hará en el contexto de una celebración de la penitencia, que tendrá lugar en la Basílica de San Pedro del Vaticano a las 5 de la tarde, hora de Roma. El momento de la consagración está previsto sobre las 6:30 de la tarde. Podrán seguir en directo esta celebración a través de Radio María.
Asimismo, el sucesor de Pedro ha explicado que este acto quiere ser un gesto de la Iglesia Universal que en este momento dramático lleva a Dios, por mediación de la Madre Suya y nuestra, el grito de dolor de cuantos sufren e imploran el fin de la violencia y confía el futuro de la humanidad a la Reina de la Paz.
Por esta razón, el pontífice ha invitado a los obispos del mundo a unirse a este acto de consagración, convocando a los sacerdotes, religiosos y demás fieles a la oración comunitaria en los lugares sagrados, para que el pueblo santo de Dios eleve la súplica a su madre de manera unánime y apremiante. Además, el Papa les ha enviado el texto de la oración de consagración, que ya está publicado, para que en todas las diócesis se pueda recitar ese día.
Por otro lado, en la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, el Papa Francisco ha recordado una vez más a las víctimas y a los desplazados por el conflicto en Ucrania.
Además, el Santo Padre ha pedido al Señor de la Vida que nos libre de esta muerte que es la guerra. Su santidad recalca que no hay victoria en una guerra, pues todos son derrotas y todo se pierde. Asimismo, ha instado a los gobernantes a que entiendan que comprar armas y fabricarlas no es la solución al problema, sino que, como dice la Biblia, la solución se halla en hacer de las armas instrumentos para la paz.
Por otro lado, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha vuelto a referirse a la guerra en Ucrania en el marco de la inauguración del Centro Infantil para Cuidados Paliativos Niño Jesús de Paso Oscuro, en Roma, en el que también hay niños ucranianos.
Durante esta visita, el secretario de Estado del Vaticano ha expresado su profunda consternación ante las condiciones en las que se encuentran los niños enfermos. En este contexto, el cardenal Parolin ha subrayado la urgencia de negociar en lo que se concierne a este conflicto, al tiempo que ha reiterado la voluntad de la Santa Sede de contribuir en la mediación para ayudar a poner fin a esta guerra.
Hablamos ahora del conflicto propiamente dicho. Más de 10 millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares en Ucrania en solo un mes. Médicos del Mundo ha informado de que de estas, más de 3 millones y medio han buscado refugio en países vecinos y alrededor de 6 millones y medio se han desplazado dentro de Ucrania.
La ONG Médicos del Mundo ha denunciado que cuando queda un día para que se cumpla el primer mes de guerra, el país se encuentra inmerso en una catástrofe humanitaria.
En la actualidad, grandes ciudades del país como Kiev, Kharkiv y Mariupol permanecen sitiadas y dentro de ellas, han indicado, la situación es crítica ya que la población no tiene acceso a los medios esenciales de vida.
El coordinador de Médicos del Mundo, Jesús Cruz, ha indicado que el Sistema Nacional de Salud está colapsado y el conflicto armado está afectando gravemente a las infraestructuras sanitarias, los servicios y suministros médicos.
Por otro lado, la Comisión Europea ha propuesto adelantar 3.400 millones de euros previstos en los fondos de cohesión territorial para la acogida de refugiados ucranianos en la Unión Europea.
Estos fondos, diseñados inicialmente para la recuperación económica de las regiones de Europa tras la crisis del coronavirus, servirán para inyectar liquidez a los países vecinos de Ucrania y que están recibiendo a la mayor parte de los 3 millones de refugiados que huyen de la guerra en su país.
También les contamos que el secretario de prensa del gobierno de Rusia, Dmitry Peskov, ha dicho que su país contempla la posibilidad de usar armamento nuclear si se encuentra ante una amenaza existencial.
En una entrevista con el canal estadounidense CNN, Peskov ha respondido que si se da una amenaza existencial, entonces podría ser. La posibilidad de desatar un conflicto nuclear que derivase en la Tercera Guerra Mundial es uno de los argumentos más recurrentes del gobierno estadounidense para rechazar una participación directa en la guerra de Ucrania.
Mientras tanto, el presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que la presión internacional sobre Rusia ayudará a restaurar la paz.
Así lo ha manifestado durante una intervención telemática en el Parlamento de Japón, en la que ha pedido a este país que continúe aplicando sanciones sobre Moscú.
Hablamos ahora de España. El gobierno se reunirá de nuevo mañana con los transportistas para abordar y definir con el sector un paquete de medidas que consiga paliar el impacto del precio de los carburantes en su actividad, lo que supone adelantar en un día la reunión que estaba anunciada para este viernes.
La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, también asistirá a la reunión, como ya hizo el lunes junto a las ministras de Hacienda y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, María Jesús Montero y Raquel Sánchez, respectivamente. Esta serie de reuniones está teniendo lugar al margen del paro de transportistas que convocó una asociación minoritaria de autónomos y pequeñas empresas que ha provocado un fuerte desabastecimiento en las industrias y al que se van sumando otros sectores.
España afronta la décima jornada en la huelga de transportes. Desde el pasado 14 de marzo, transportistas autónomos y pymes secundan un paro indefinido convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías, una huelga convocada debido a la subida de los precios de los carburantes y que también busca una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores.
El paro se está notando en el abastecimiento, pero además están viviendo incidentes en distintos puntos de España, principalmente con motivo de la actuación de piquetes violentos. Según los últimos datos actualizados durante este martes, en lo que llevamos de huelga, la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 54 personas e investigado a otras 399 por los incidentes registrados. Además, han escoltado a 4.519 convoyes de camiones, según ha informado el Ministerio del Interior.
Por otro lado, en una rueda de prensa virtual con los representantes de cooperativas agroalimentarias, de la industria, las patronales de distribución y hostelería de España, han reconocido que la huelga ha derivado en problemas de abastecimiento y que una vez se desconvoque se tardará días en volver a la normalidad.
El director general de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, AECOC, José María Bonmartí, ha reclamado al gobierno una respuesta rápida y una solución como sea al problema de interlocución con los convocantes ante la situación en la que los que están pagando la factura y los que convocan no están en ninguna mesa.
Desde el sector productor, el director general de Cooperativas Agroalimentarias, Agustín Herrero, ha dibujado una situación muy alterada con problemas graves para la alimentación del ganado y las salidas del producto y ha hecho un llamamiento a los convocantes a no bloquear la situación económica de España en un contexto especialmente complicado.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
La Conferencia Episcopal de Estados Unidos se ha pronunciado ante la sentencia de la Corte Suprema que podría revertir el fallo de Roe contra Wade, caso que abrió las puertas al aborto legal en todo el país en 1973.
Los obispos estadounidenses manifiestan que mientras su nación espera esta decisión, la Iglesia se une en oración y en la esperanza de que puedan proteger nuevamente a mujeres y niños de la injusticia del aborto. Al mismo tiempo, el Episcopado de Estados Unidos ha aseverado que al afirmar el valor de cada vida humana, acogen con beneplácito la posibilidad de salvar a innumerables niños por nacer y también de evitar a las mujeres y a las familias el dolor del aborto.
Igualmente, los obispos recuerdan que después de casi medio siglo de aborto legalizado en el país, más de 65 millones de niños han muerto por esta causa. En ese contexto de dolor, los prelados apuntan que la Iglesia Católica tiene una larga historia de servicio a los más vulnerables y sigue siendo el mayor proveedor privado de servicios sociales en Estados Unidos.
De la misma forma, los obispos estadounidenses han exhortado a la nación a priorizar el bienestar de las mujeres, los niños y las familias, tanto con los recursos materiales como con el acompañamiento personal, para que ninguna mujer se sienta obligada a elegir entre su futuro y la vida de su hijo. Por último, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha reafirmado la verdad de que toda vida humana es sagrada e inviolable.
Por otro lado, les contamos que el Papa Francisco, durante la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, ha reflexionado en su catequesis sobre la memoria y el testimonio que transmiten los ancianos. En particular, el pontífice se ha centrado en la historia de Moisés.
De este modo, el Santo Padre ha recordado que en los días previos a su muerte, Moisés pronunció su testamento espiritual, el cual es una hermosa confesión de fe. Su santidad señala que sus palabras no solo testimonian el amor y la fidelidad de Dios, sino también las infidelidades de su pueblo.
El sucesor de Pedro explica que esta transmisión de la fe y del sentido de la vida, que se hace a partir de las propias experiencias sin ocultar las luces y las sombras, es la tradición que pasa de generación en generación. En este marco, el Papa ha invitado a seguir el ejemplo de Moisés y también el de la Madre de Dios. Lo escuchamos en su saludo a los peregrinos de lengua española.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, de modo particular al grupo de peregrinos colombianos por los caminos de María. Siguiendo el ejemplo de Moisés y de la Virgen María, pidamos al Señor que nuestra vida sea un cántico de alabanza por las maravillas que hace en nosotros y que este Magnificat sea testimonio alegre y memoria agradecida que transmita a las nuevas generaciones la antorcha de la fe. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Por otro lado, el Santo Padre ha precisado que también el Evangelio nos da testimonio de la historia de Jesús y de las experiencias de los discípulos. El Papa agrega que lo hace con honestidad, sin esconder las fragilidades e incluso las traiciones de los seguidores de Jesús. Y esto, añade el pontífice, nos lleva a preguntarnos cómo transmitimos la fe a las futuras generaciones. Y si damos testimonio gozoso de la presencia de Dios en nuestra vida, sabiendo reconocer al mismo tiempo nuestras faltas de coherencia.
Y en otro orden de cosas, les contamos que en Brasil el Santuario Nacional de Aparecida ha inaugurado una fachada de mosaicos en los que están representados distintos pasajes de la Biblia.
Esta fachada fue construida en 1955, siendo la primera en construirse de toda la basílica. Sin embargo, el proceso de revestimiento comenzó en 2019. En este proyecto han trabajado 177 profesionales, 27 de ellos de distintos países. El responsable de la concepción artística de este proyecto es el sacerdote esloveno Marko Ivan Rupnik, quien ha realizado más de 200 obras en mosaico en los 5 continentes. No obstante, según ha informado la agencia Gaudium Press, la obra del Santuario Nacional de Aparecida ha sido su mayor proyecto hasta ahora.
Noticias de la Iglesia en España.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, recibirá esta tarde a representantes de la Asociación Infancia Robada para dialogar con algunas víctimas de abusos sexuales atribuidos a miembros de la Iglesia. Según ha informado la Conferencia Episcopal, como es habitual en los encuentros que los obispos mantienen con víctimas, no habrá rueda de prensa, aunque la asociación ha previsto una comparecencia ante los medios.
Este encuentro se une a tantos que han realizado los obispos españoles con las víctimas que lo han solicitado, en un intento de acoger y reparar a quienes han sufrido esta lacra en la institución. Tal y como indican desde la Asociación Infancia Robada, en el encuentro participarán un total de 15 personas. Asimismo, estarán presentes la abogada de esta entidad y un sacerdote que trabaja con las víctimas.
Esta reunión tiene lugar cuando se cumple un mes del encargo por parte de la Conferencia Episcopal Española al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo de una auditoría externa sobre los abusos en la Iglesia.
En su última rueda de prensa, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, manifestó el deseo de la Iglesia de que toda víctima, en cualquier momento en que haya podido ser objeto de abuso, pueda encontrar la oportunidad de ser escuchada, de ser acompañada y de ser reparada en su dolor.
Cambiamos de asunto. La Archidiócesis de Madrid acoge hoy la sexta noche de los testigos en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Este acto está organizado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
La Noche de los Testigos es una vigilia de oración que Ayuda a la Iglesia Necesitada organiza en España desde el año 2016. En esta edición contará con el testimonio de la hermana Gloria Cecilia Narváez, la religiosa secuestrada durante casi 5 años en Malí por terroristas yihadistas y que fue liberada el pasado mes de octubre. También dará su testimonio un matrimonio de cristianos católicos de Pakistán que han tenido que abandonar el país por estar amenazados de muerte por extremistas musulmanes. La vigilia de oración podrá seguirse de manera presencial en la Catedral de la Almudena o a través del canal de YouTube de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Y en otro orden de cosas, les informamos de que Cáritas ha presentado el informe sobre exclusión y desarrollo social en Castilla y León de la Fundación FOESA. Según este estudio, uno de cada 6 habitantes en esa comunidad está en exclusión tras la pandemia.
Esta organización ha explicado que desde el año 2018 la exclusión severa ha aumentado un 54%. Esto supone que ya afecta a 225.000 personas, 79.000 más que antes de la crisis sanitaria. Al mismo tiempo, Cáritas ha señalado que más de 120.000 familias castellano-leonesas quedan en situación de pobreza severa una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca.
En este contexto, el presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y León, Antonio Martín, ha subrayado el importante papel de esta entidad para reducir los efectos negativos de la crisis social. Además, el informe FOESA observa que la crisis de la COVID-19 ha dejado una gran huella en Castilla y León, especialmente por los problemas no resueltos de la anterior crisis de 2008 a 2013.
Para mejorar esta situación, Cáritas sostiene que es importante perfeccionar el sistema de protección social. Entre los principales retos que ha destacado es evitar nuevas situaciones de exclusión y que las existentes no se vuelvan crónicas. Otras actuaciones son mejorar la cobertura del ingreso mínimo vital, establecer un plan contra la exclusión residencial, así como avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI.
Información internacional.
La Comisión Europea ha presentado 5 opciones para intentar reducir los precios de la energía en la Unión Europea a corto plazo y de forma temporal, mientras ultima una revisión del mercado eléctrico a largo plazo que espera tener lista para abril.
El Ejecutivo Comunitario plantea poner un tope al precio del gas en el mercado mayorista, compensar costes de producción de empresas que generen electricidad con combustibles fósiles, redirigir los beneficios caídos del cielo a los consumidores, crear un agregador que garantice un precio bajo a consumidores vulnerables y fijar un precio máximo para las empresas operando en el mercado mayorista.
Cambiamos de tema. Las fuerzas de seguridad de Somalia han matado hoy a 2 milicianos del grupo terrorista Al-Shabaab que intentaban irrumpir en una base militar situada cerca del aeropuerto de la capital Mogadiscio, en la que hay numerosas misiones diplomáticas internacionales.
Fuentes oficiales citadas han indicado que los atacantes intentaron entrar en la base de Halane, situada cerca del aeropuerto internacional Adan Abuye. El incidente ha tenido lugar en la puerta principal de las instalaciones. Al-Shabaab ha publicado un comunicado en el que ha reclamado la autoría del ataque y ha indicado que sus milicianos lograron entrar en la base en la que se encuentran embajadas como las de Estados Unidos y Reino Unido, además de la sede de la misión de Naciones Unidas.
Seguimos en África, en concreto en Mozambique. Allí alrededor de 24.000 personas se han visto desplazadas desde enero en el distrito de Nangade, situado en la provincia de Cabo Delgado, en el norte del país, a causa de los últimos ataques en la zona por parte de grupos yihadistas.
Así lo ha comunicado el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Boris Cheshirkov, que ha mostrado su alarma por la violencia continua en esta parte del país. Cheshirkov ha señalado que unas 5.000 personas han buscado protección en el distrito vecino de Mueda, una zona aislada cerca de la frontera con Tanzania. Las autoridades locales han señalado que Mueda acoge ya a cerca de 135.000 desplazados internos, con la mayoría de los campamentos abarrotados y cerca de su capacidad máxima. El distrito es el que acoge a un mayor número de comunidades desplazadas dentro de Cabo Delgado. En total, más de 735.000 personas han huido de sus casas desde el inicio del conflicto en octubre de 2017.
Y terminamos la información internacional contándoles que el ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amor Abdollahian, ha viajado hoy a Damasco para mantener una serie de encuentros con altos cargos sirios días después del undécimo aniversario del inicio de la guerra en el país, en la que Teherán es un firme aliado del mandatario sirio Bashar al-Assad.
El ministro de Exteriores sirio, Faisal Mikdak, ha hecho hincapié en que ambos países están a favor de mantener las mejores relaciones posibles y generar la mejor atmósfera para que las relaciones entre los países de la región, también entre Irán y los países árabes. Por su parte, Aminar Odalain ha reiterado sobre Damasco el apoyo del gobierno iraní a al-Assad y ha sostenido que las relaciones estratégicas entre ambos países atraviesan las mejores condiciones, lo que beneficia a ambos países a nivel político, económico y comercial.
Información nacional.
El 27 de marzo, las calles de Madrid se llenarán de verde en defensa de la vida. La tradicional Marcha Sí a la Vida celebra su undécima edición este domingo, tras 2 años de parón por la pandemia.
Una marcha en la que los participantes defenderán la vida y la dignidad de cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte, en un momento especialmente crucial tras la aprobación de la ley de eutanasia y con la inminente reforma de la ley del aborto. El objetivo, según la propia asociación Sí a la Vida, es alzar la voz por los más débiles en defensa de la dignidad humana en todas las fases y condiciones de su existencia, para reconocer el valor de todas las personas.
La marcha tendrá un recorrido ampliado que partirá del cruce entre las calles de Serrano y Goya el domingo a las 12 del mediodía, hora peninsular. Desde allí recorrerá las calles de la capital hasta finalizar en la Plaza de Cibeles.
Antes, para los más deportistas, tendrá lugar la Carrera por la Vida, organizada por la Asociación de Deportistas por la Vida y la Familia, que recorrerá la calle Serrano a partir de las 10 de la mañana. Después de la marcha llegará el acto central, con testimonios, música y suelta de globos.
Cambiamos de asunto. El Ministerio de la Presidencia desmintió por escrito en un documento oficial al que ha tenido acceso el diario digital El Debate su cambio de posturas sobre el Sáhara solo dos semanas antes de conocerse la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI.
El martes 1 de marzo, exactamente 17 días antes de que Marruecos hiciera pública parcialmente la carta enviada por Pedro Sánchez a Mohamed VI, el Ministerio de la Presidencia envió a Vox una respuesta por escrito a una pregunta parlamentaria en la que aseguraba la posición de España es constante y remitía a la vía de la ONU, la que hasta ahora habían apoyado los sucesivos gobiernos de España sin excepción. Sin embargo, la propia Isabel Rodríguez señaló el martes que el acuerdo a dos partes por el que España bendice el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental ha sido un trabajo de meses, no de un día.
Por otro lado, Pedro Sánchez ha llegado este mediodía a Ceuta para comenzar una visita oficial a esta ciudad y a la de Melilla.
Sánchez ha sido recibido por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, quien lo esperaba en la puerta principal del Palacio Autonómico. Pedro Sánchez ha viajado a las ciudades autónomas tras su comparecencia en el Congreso, donde ha sido interpelado sobre el giro de España sobre el Sáhara.
Y terminamos la crónica nacional contándoles que el grupo Volkswagen instalará su planta de baterías en España, en Sagunto, en Valencia, con una capacidad máxima de 40 gigavatios por hora y una plantilla formada por más de 3.000 personas.
Esta gran factoría se enmarca en un esfuerzo inversor del consorcio alemán que movilizará 7.000 millones de euros y se dedicará a los coches eléctricos que planea construir en España. Al proyecto también optaban otras comunidades como Aragón, Extremadura y Cataluña. El presidente de SEAT, Wayne Griffiths, y el presidente del Consejo de Administración de Volkswagen, Thomas Schmal, ha afirmado que esta inversión depende de la aprobación definitiva del parte del vehículo eléctrico y ha apuntado que la decisión se ha debido al estudio de más de 100 variables.
Información deportiva.
Les hablamos de tenis. La australiana Hasleigh Barty, actual número uno del mundo de la WTA y triple campeona de Grand Slam, ha anunciado hoy de forma sorpresiva su retirada del mundo del tenis a punto de cumplir 26 años para, según ha dicho, perseguir otros sueños y poder disfrutar de una vida alejada del deporte.
La de Queensland, que el 24 de abril cumplirá 26 años, ganó el pasado mes de enero el Abierto de Australia, su tercer grande tras Roland Garros en 2019 y Wimbledon en 2021, y llevaba en el número 1 114 semanas consecutivas, la cuarta racha más larga de la historia, tras las de Steffi Graf y Serena Williams, 186, y Martina Navratilova, 156, y un total de 121. Hasleigh Barty deja la carrera deportiva con 27 títulos, 15 en individuales y 12 en dobles.
Y seguimos con tenis, porque Rafa Nadal estará entre 4 y 6 semanas de baja por una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo. Así lo ha confirmado su médico Ángel Ruiz Cotorro, después de que el balear se realizara pruebas tras sentir molestias en el pasado torneo de Indian Wells.
El doctor ha señalado que esta fisura se produjo en el partido de semifinales el sábado en Indian Wells, cuando Nadal se enfrentó a Carlos Alcaraz. Además, ha explicado que el tiempo estimado para su vuelta a la actividad deportiva es de 4 a 6 semanas. Dado el plazo de recuperación, se pierde el inicio de la temporada de tierra batida, que incluye el Master 1000 de Monte Carlo y el ATP 500 de Barcelona, el Conde de Godó. En caso de ser 6 las semanas de baja, Nadal se perdería también el Mutua Madrid Open, que comienza el 1 de mayo.
Y terminamos con motociclismo, porque el piloto español de MotoGP, Marc Márquez, del equipo Repsol, sufre otro episodio de diplopía como consecuencia de la fuerte caída sufrida durante el calentamiento del Gran Premio de Indonesia.
Márquez, que ya sufrió esta dolencia en noviembre del año pasado y tuvo que decir adiós al Mundial, fue declarado no apto para correr este fin de semana en el circuito de Mandalika tras sufrir un golpe lateral en la curva 7 durante el calentamiento previo a la carrera. Márquez sufrió una conmoción cerebral y varios traumatismos menores, y el equipo médico de MotoGP, junto con el de Repsol, Honda Team, decidieron que Marc Márquez no participaría en la carrera de Indonesia por precaución, y posteriormente comenzó a experimentar molestias en la visión durante su vuelo de regreso a España.
Noticias autonómicas.
Hablamos hoy de Murcia. La delegación del Gobierno en la región deniega el permiso a los transportistas en paro para seguir con las caravanas. Los camioneros se mantienen decididos a seguir con la movilización, a la que se suman otras organizaciones del sector. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes. La delegación del Gobierno en la región ha denegado a la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte convocante de la huelga de camioneros que se desarrolla en todo el país desde hace 11 días la solicitud de autorización que registró para el desarrollo de nuevas caravanas de protesta en Murcia con cabezas tractoras y camiones. Decenas de conductores que estaban preparados con sus vehículos en el entorno de la nueva condomina como en jornadas anteriores decidieron finalmente no emprender su marcha hacia el centro de la ciudad por temor a posibles sanciones. Desde el organismo de la Administración del Estado informaron que tras haber tenido entrada de la petición se ha rechazado la celebración de la manifestación de camiones porque los informes de Guardia Civil y Policía Nacional son desfavorables debido a que no es posible garantizar la seguridad vial. Por ello, tanto los organizadores de la manifestación como los participantes en la protesta se arriesgan a fuertes multas. Eso sí, hasta ahora no se habían producido sanciones por las marchas realizadas desde la pasada semana.
Les hablamos también de un varapalo del Tribunal de Cuentas a Política Social por su falta significativa de planificación. El informe del ejercicio de 2019 resalta que no había mapa de servicios sociales ni plan para atender a personas mayores, carencias que siguen hoy en día.
Efectivamente, el Tribunal de Cuentas propina un duro revés a la Consejería de Familia, Igualdad y Política Social que dirige la vicepresidenta Isabel Franco y a sus predecesores en el cargo. El informe del órgano fiscalizador de las cuentas públicas sobre el ejercicio de 2019 de la comunidad autónoma denuncia una carencia significativa de instrumentos de ordenación, organización y desarrollo del sistema público de servicios sociales. El informe alude a que la comunidad no dispone de un plan estratégico de servicios sociales, así como tampoco de planes sectoriales en materia de atención residencial a personas mayores. No se ha elaborado un mapa de servicios sociales en el que se contemplen las necesidades de la población y su distribución geográfica. Ni existen instrumentos de coordinación desarrollados con las entidades locales en relación con la prestación del servicio asistencial a personas mayores, agrega el informe. Buena parte de estos instrumentos figuraban en la Ley Regional de Servicios Sociales del 2003, pero no se llegaron a implantar y vuelven a aparecer en la nueva ley sobre esta materia aprobada en julio del pasado año. La Consejería asegura al respecto que entre 2016 y 2020 estuvieron vigentes unas líneas estratégicas de acción social y recuerda que la nueva ley dispone de 4 años para su desarrollo, en los que prevé elaborar el Plan Regional del Mapa de Servicios Sociales y el Catálogo de Prestaciones. Y finalizamos esta crónica con una noticia del Ayuntamiento de Murcia. La Agencia Municipal Tributaria acaba de poner en marcha el periodo de pago voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, conocido popularmente como el sello del coche. La campaña de este ejercicio está integrada por 354.851 objetos tributarios y 298.646 recibos, por los que el Ayuntamiento de Murcia espera recaudar un total de 25.265.656 euros. Ello supone un incremento de 3.542 objetos tributarios y de 51.373,25 euros respecto al año pasado, según indicaron fuentes municipales. El periodo de pago voluntario se extenderá hasta el próximo 23 de mayo. Y hasta aquí las noticias de hoy. Desde Murcia, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Muchas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde caerán precipitaciones en Andalucía, en puntos del oeste, en el centro y especialmente en la Comunidad Valenciana, donde volverán a ser muy abundantes. Se quedarán al margen de las lluvias en el norte y en Canarias, aunque no se descartan algunas lluvias en las Islas Baleares y en Cataluña. Seguirá el fuerte viento y la mala mar en amplias zonas, y las temperaturas no variarán mucho. Y mañana jueves continuarán las precipitaciones, que serán abundantes en Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y en el litoral y prelitoral sur de Tarragona, donde habrá avisos amarillos. También podrá llover de forma débil y dispersa en puntos del centro, oeste y en las Islas Baleares. En el resto de España habrá más momentos con sol y las temperaturas seguirán sin grandes variaciones.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Javier Alba y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.